Bueno, pues quisiera que me acompañaran, por favor, en sus Biblias, al libro de Mateo, capítulo 5. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Vamos a continuar en nuestro estudio que estamos realizando del libro de Mateo. Vamos ya en el versículo 17 del capítulo 5 y damos lectura. Dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta mañana vamos a estar estudiando esta porción de las Escrituras, pero la vamos a dividir en dos secciones. Vamos a estar estudiando este día el versículo 17 y el 18, y el próximo domingo, primero Dios, terminaremos con el 19 y 20. Pero antes de que nos metamos ya en este texto, quisiera explicar un poco el contexto del que el Señor Jesucristo está hablando estas palabras, porque es muy importante que nosotros podamos siempre comprender el contexto en el cual se están dando estas palabras, porque el Señor Jesucristo tuvo que en este momento decir que Él no había venido para abrogar la ley, sino Él había venido para cumplir. ¿Por qué Jesús tuvo que decir esto? Debemos de recordar primero que estamos en el Sermón del Monte. Recuerdan ustedes que es el primer sermón registrado por el Señor Jesucristo, y él se encontraba en una sociedad conformada por diferentes grupos de gente religiosa o un ámbito religioso dentro de su sociedad en el cual él estaba. De hecho, este grupo de personas religiosas con diferentes corrientes podemos dividirles en cuatro grupos. Si tú recuerdas, esto ya lo habíamos explicado. Pero se encontraban en medio de ellos, se encontraban los fariseos, estaban los saduceos por otro lado, estaban los esenios y los celotes. Cada uno de ellos tenían una dirección diferente con respecto a lo que era Dios, lo que era el verdadero camino hacia la felicidad, lo que realmente te conducía hacia el conocimiento verdadero de Dios, hacia la salvación. Por un lado, los fariseos creían que la verdadera felicidad se encontraba a través de la obediencia de la tradición de los padres. Ellos se concentraban mucho en lo que era la obediencia de las tradiciones de los padres. Podemos llamarlos que estos eran los legalistas. Por otro lado, estaban los saduceos que creían que la verdadera felicidad, el verdadero encuentro con Dios, se encontraba en el presente, en el modernismo, en el liberalismo. Ellos pensaban en el presente, en el aquí y en el ahora, que eso era lo que tenían que ver. Veían de este momento es en adelante, no veían hacia atrás. Luego estaban por otro lado los esenios. Ellos decían, la felicidad, el verdadero conocimiento de Dios se encuentra separándonos del mundo. Estando fuera, ellos creían que debían de salir de la ciudad donde no había pecado. Por otro lado, y el último grupo, eran los celotes. Ellos decían que el verdadero conocimiento de la felicidad estaba en el derrocamiento político. Recordemos que esta sociedad de los judíos vivía bajo el yugo y la esclavitud romana en ese momento. Entonces ellos decían, vamos a derrocar al imperio romano. Hay que derrocar Roma para ser felices, para encontrar la verdadera felicidad. Entonces, dentro de toda esta audiencia en la que Jesús está predicando el Sermón del Monte, se encuentran estos cuatro grupos, pero también se encuentran sus discípulos. Y a todas estas personas son las que él está hablando, toda la gente que se acercaba a él, sus discípulos, los grupos religiosos, las diferentes corrientes y toda la gente que se encontraba ahí. Entonces Jesucristo comienza este sermón hablando del camino hacia la felicidad. Recuerdan con las bienaventuranzas, así es como comienza este sermón. Pero él habla de una felicidad que no se encuentra por las circunstancias externas. Es una felicidad que no se encuentra a través de todas las cosas y las diferentes corrientes que estos grupos pensaban en la cual podían encontrar, sino que él decía que la felicidad se encontraba en el interior y duraba para siempre. Es una felicidad que dura para siempre, porque el punto central es la verdadera felicidad ofrecida a quienes, a los ciudadanos del reino de los cielos. Los únicos que pueden encontrar la verdadera felicidad duradera, la que no se acaba con este mundo, que no importa la separación del mundo, que no importa el presente, que no importa las tradiciones, que no importa el gobierno, no importa nada, porque es una felicidad eterna dada únicamente a quienes, a los ciudadanos del reino de los cielos. Es a aquellos a quienes empieza este sermón a dirigirlo. Pero recordemos aquí que lo que hace Jesús iniciando este sermón es dar una realidad diferente a la que ellos estaban viviendo. No que Jesucristo estuviera revelando algo nuevo, no que Jesús estaba trayendo una nueva revelación, sino que Él estaba hablando lo que era la verdadera felicidad y que estos grupos y toda la gente que estaba ahí habían desviado de lo que era la realidad. El mundo, por un lado, dice, felices los ricos, pero Jesucristo comienza diciendo, felices los pobres, bienaventurados los pobres. El mundo dice, felices los que obtienen el poder y la autoridad del mundo. Y Jesucristo dijo, felices y bienaventurados los mansos, los humildes, los misericordiosos. Él estaba declarando, no una revelación nueva, sino lo que siempre Dios había estado declarando desde un principio. El verdadero camino a la felicidad se encuentra en el interior, en el verdadero conocimiento de Dios. No en todas las demás cosas que en el contexto en el que Jesús habló estas palabras, la gente pensaba que era lo correcto. Si te das cuenta, Jesús se va directo al corazón humano. Jesús se va directo al centro de mando de las personas, el corazón. Y deja a un lado la autojusticia de los fariseos, deja a un lado la capacidad propia del ser humano para entrar en el reino de los cielos y exalta la humildad como una virtud, mostrando que estos elementos son indispensables para la salvación, como cuáles, la limpieza de corazón, ser limpio de corazón, ser misericordioso, tener hambre y sed de justicia, elementos indispensables para que una persona pueda ser salva. La justicia que no viene de hombres, sino que es una justicia externa imputada a los hombres. Después de estas bienaventuranzas, lo que hace Jesús es afirmar y anima a los ciudadanos del reino de los cielos a que dejar que su luz alumbre en medio de las tinieblas, haciendo buenas obras que glorifiquen a Dios en todas las circunstancias, y estas buenas obras se encuentran en armonía completa con Dios. Este es el flujo de información en el cual nos estamos centrando en este momento, después de que Jesucristo predica estas bienaventuranzas, pero estamos en el Sermón del Monte, y es en este momento en el que están escribas, están fariseos, los cuales eran conocidos como los guardianes de la ley. ¿Tú sabías eso? Ellos eran conocidos como aquellos que guardaban la ley con mucho celo. Pero Jesucristo está a punto de denunciarlos como hipócritas. Está a punto de decirles, son unos hipócritas, y demostrar que ellos están equivocados, que la verdadera felicidad no se obtiene como ellos piensan, y demostrar que ellos no conocen a Dios. En ese punto y en ese contexto es en el que Jesús, en el versículo 17, comienza a hablar y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué es la ley? ¿A qué se refiere Jesús? Este texto es muy importante para nosotros, porque de este texto puedes acarrear una mala interpretación de la Biblia y un mal entendimiento de lo que está queriendo decir Jesús a través de decir, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Ya no entiendo yo, porque Jesús dice que no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Entonces, vamos a ver, ¿a qué se refiere Jesús con la ley o con los profetas? Frecuentemente nosotros en las Escrituras encontramos referencias acerca de la ley de Dios. Diferentes pasajes tú vas a encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, a que cuando se habla de la ley, se habla acerca de varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando encontramos el término ley, normalmente se refiere al Pentateuco, que es el nombre con el que se conoce a los cinco primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. que estamos hablando de Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esto es lo que se le llama el Pentateuco, pero también la ley es llamada por los hebreos como Torá, la Torá. Y también encontramos que toda esta ley se le llama ley de Moisés, o libro de la ley de Dios, o la ley de Jehová. Pero también es muy común encontrar en el Antiguo Testamento, cuando se dice la ley de Dios, que se refiere a la totalidad del Antiguo Testamento. Eso lo encontramos también en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la ley, se refiere a todo el Antiguo Testamento y se hace referencia de diferentes formas. Por ejemplo, hay una referencia que hace a tres partes. Dice, a veces encontramos, como dice, la ley, los profetas y los salmos, hablando de las tres partes de la Biblia, que es la ley de Moisés, el Pentateuco, después los libros poéticos, y después hablando de los libros proféticos, de los tres tipos. Entonces, la ley, los profetas y los salmos. Otras veces encontramos solamente que se habla de la ley y los profetas, pero se refiere a todo el Antiguo Testamento. Y otras veces encontramos la referencia que solamente dice la ley, que se refiere a todo el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo está aquí hablando y diciendo, no he venido para abrogar la ley o los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Jesucristo no había venido para destruir el Antiguo Testamento, sino para cumplirlo. Lo que Jesús estaba diciendo es que él no estaba aboliendo la ley, porque esta palabra abrogar se puede traducir también como abolir, destruir, invalidar o reemplazar. Entonces Jesús no estaba haciendo ninguna de estas cosas, no estaba aboliendo, destruyendo o invalidando o reemplazando el Antiguo Testamento, sino lo que estaba haciendo era lo que vamos a explicar en tres puntos. De acuerdo a lo que yo considero aquí, él estaba tratando de demostrar tres cosas a través de decir que ha venido a cumplir ese Antiguo Testamento. Tres puntos, vamos a ver. En primer lugar, Jesús no vino a reemplazar la ley, es decir, el Antiguo Testamento, en primero porque no trajo una nueva revelación. Él no estaba trayendo una nueva revelación dada que nunca se hubiera hablado en la antigüedad por los profetas a través de los libros poéticos, ni tampoco a través de los profetas. Lo que él estaba haciendo es ser consistente con lo que decía el Antiguo Testamento a través de la obediencia y a través de las buenas obras. ¿La ley exigía buenas obras? Sí, las exigía. ¿Exigía obediencia? También Jesucristo lo estaba exigiendo. Por eso él comienza con este sermón y en esta sección empieza diciendo, no he venido yo a reemplazar el Antiguo Testamento. Estas palabras que ustedes están escuchando no son nuevas revelaciones, sino es lo mismo que ya el Antiguo Testamento les había venido diciendo. La ley exigía fe. En el Antiguo Testamento se exigía fe. Jesucristo también exigía fe. Lo que Jesús venía diciendo es que su revelación que le estaba dando, las palabras que le estaba diciendo, eran consistentes en todo con lo que el Antiguo Testamento decía. Él no estaba diciendo cosas nuevas. Él no estaba transmitiendo una nueva idea de obediencia, de fe. Él no estaba diciendo, bienaventurados son los pobres, cosa que nunca hubieran sabido ellos. Lo que pasó es que toda la sociedad religiosa de ese momento estaba desviando, había malinterpretado con costumbres humanas, con tradiciones humanas, todas las cosas que el Antiguo Testamento decía. Jesucristo vino a confirmar todo lo que el Antiguo Testamento decía a través de sus enseñanzas. Sus enseñanzas no reemplazaban el Antiguo Testamento, no lo invalidaban. Lo que la ley exigía como parte de la justicia del reino de los cielos, Jesucristo también lo estaba exigiendo. Las mismas cosas. No traía una nueva revelación, como te decía, lo que muchos de sus adversarios pensaban. Los que sí se estaban olvidando de la ley, de los profetas, eran los escribas y los fariseos. Ellos habían puesto por encima del Antiguo Testamento las tradiciones de sus padres. Muchas de las cosas que el Antiguo Testamento decía, ellos les agregaron cosas. Había gente que se dedicaba exclusivamente a estar investigando qué más y cómo interpretar las leyes y cómo poder decir qué más hacer. Y en esa interpretación de la ley y estar buscando qué más, comenzaron a hacer leyes de hombres. Y ellos pusieron cargas más pesadas que ni aun mismos ellos podían llevar. Por eso Jesús los reprendía duramente, porque ellos no estaban conservando el Antiguo Testamento, su esencia, sino que ellos sí se estaban olvidando. Ellos habían hecho la obediencia de la ley como la única forma de salvación. Y eso nunca fue el propósito de la ley. Así es que Jesucristo no estaba haciendo eso. A diferencia de Jesús, cuando Él exige buenas obras, ¿a quiénes las dirige? ¿Quiénes son la audiencia principal a la cual Él les dice, quiero buenas obras tuyas? Quiero que tu luz sea alumbrada, que tu luz la pongas encima, en el candelero, a los salvos, aquellos que están preparados para hacer esas buenas obras. Los fariseos, en cambio, decían que las obras eran el medio para la salvación. Las buenas obras son el resultado de la salvación recibida, no como el medio para obtenerla, y de esta forma la ley y los profetas están siendo cumplidas por Jesús. Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. En segundo lugar, ¿por qué Jesús no vino a destruir la ley? Porque todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. La totalidad, de Génesis a Malaquías, todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. La clave del Antiguo Testamento es Jesucristo. En todo el Antiguo Testamento encuentras referencias hacia Jesucristo. Y con la venida de Jesús se cumple todo lo que la ley y los profetas dijeron acerca de Él. Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Vayamos a Lucas, por favor, capítulo 18, versículo 31. Jesucristo, a través de la vida que Él vivió en esta tierra, cumplió cada una de las cosas que se decían acerca de Él. Vamos a Lucas 18, 31. Dice así: tomando Jesús a los doce, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Todas las cosas que fueron escritas por todos los profetas acerca del Hijo de Dios, de Jesucristo, fueron cumplidas al pie de la letra por Jesús. Cada una de las cosas. Así es que Él no vino a invalidar el Antiguo Testamento, sino que vino a cumplir todas y cada una de las cosas que se dijeron acerca de Él, acerca de su venida, acerca de que Él era el Mesías tan esperado que los iba a salvar, que iba a salvar a su pueblo. Veamos más adelante ahí mismo en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 25. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, todo esto que los profetas no lo habían dicho ya, que el Cristo debía de padecer para poder entrar en su gloria. Versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés de la ley y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esta referencia a todas las escrituras se refiere en la totalidad del Antiguo Testamento. Jesucristo comenzó, si te das cuenta, una predicación expositiva de quién era Él. Todo lo que decía la Biblia acerca de Él. Todo el Antiguo Testamento. Entonces, Jesucristo comenzó en su vida práctica, en través de su experiencia, en su vida de todos los días, a partir de que Él se encarnó, inclusive su encarnación misma. También es un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, a través de su experiencia, Él cumplió cada una de las profecías contenidas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Él más adelante, con la mujer samaritana, Él se reveló como el Mesías. Él se reveló como el Salvador del mundo. Lo puedes encontrar en Juan capítulo 4. Juan 4, ahí puedes encontrar esta historia de la mujer samaritana. Pero Él se reveló ante ella como el Salvador del mundo. Después eso se presentó al pueblo de Nazaret como el cumplimiento de la profecía de Isaías. Esto es muy interesante, vayamos ahí al texto en Lucas, pero en el capítulo 4. Vemos cómo Él se revela a este pueblo de Nazaret. Lucas 4, versículo 17. Lucas 4, 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, está leyendo el profeta Isaías, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí es una profecía del profeta Isaías acerca del Mesías. Y Jesucristo toma ese libro y lo empieza a leer. Versículo 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús no vino a destruir el Antiguo Testamento, él vino a cumplirlo. Vino a cumplir cada una de las cosas escritas por él a través de su vida. Cada vez que él vivió, cada vez cuando él leyó estas palabras, iba cumpliendo profecía tras profecía a través de su experiencia, a través de su vida misma. Iba cumpliendo cada cosa del Antiguo Testamento. La ley en general alcanzó su máximo cumplimiento con Jesucristo. Su máximo cumplimiento fue Jesucristo, de toda la ley y los profetas. Ahora, en tercer lugar, Jesucristo no vino a destruir, no vino a invalidar la ley, porque él mismo cumplió en su vida las altas demandas y exigencias que la ley establecía. La ley judía, todo el Antiguo Testamento, tenía altos estándares de justicia, altos estándares de conocimiento de Dios. Para que tú pudieras estar en comunión con Dios, tenía que haber una obediencia y una santidad. En la ley del antiguo pacto, era una ley en la cual no había oportunidad para la gracia. No había oportunidad, había que obedecer la ley. Un hombre adulteraba con una mujer, ¿qué le ocurría? O una mujer, eran apedreados. No había oportunidad. Un hombre desobedecía el día de reposo, ¿qué le pasaba? Era apedreado igualmente, era muerto. Jesucristo cumplió cada uno de estos estándares de justicia, de este nivel elevado de justicia, con cada una de las cosas que él hizo. Fue obediente a la ley de Dios en todas las cosas, presentándose perfecto, presentándose sin mancha, sin defecto ante Dios, y además de todo eso, personificó él mismo la justicia perfecta de Dios en su vida. Él cumplió lo que ningún ser humano ha podido cumplir, lo que tú y yo nunca hemos podido cumplir. Todas las demandas de la ley, Jesucristo las cumplió. Es que Jesús no vino a invalidar el Antiguo Testamento, porque Él cumplió la ley y además satisfizo todas las demandas de justicia de la ley por nosotros. Lo hizo por nosotros. Toda la justicia que Dios debía que demostrar a través del cumplimiento de su palabra con nosotros. Todo lo que nosotros no hemos podido cumplir de la ley, Jesucristo satisfizo esa justicia de Dios en nosotros. Toda la justicia que tenía que ser vertida, la ira de Dios vertida en nosotros, Jesucristo la recibió Él mismo en su propia vida. Jesucristo tanto cumplió la obediencia como las demandas de justicia de la ley. Él cumplió todas las cosas por nosotros. Quisiera que me acompañaras al Salmo, capítulo 40, Salmo 40, versículo 6. Jesucristo cumplió todas las cosas, la voluntad de Dios en su propia vida. Salmo 40, versículo 6, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es una referencia hacia Jesús, hacia el Mesías. Sacrificio, ofrenda, no te agrada. Y dice Jesucristo, he aquí, vengo. Lo que está haciendo el hombre no te agrada, Señor. Todas las cosas que el ser humano, holocausto y expiación, no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. La voluntad, o el deseo, el anhelo de Jesucristo era, ¿qué cosa? Hacer la voluntad de su Padre. Ese era su alimento. Hacer la voluntad. Él fue obediente en todas las cosas. Jesucristo obedeció las demandas de la ley. En su vida personificó la perfecta justicia de Dios y cumplió la ley judicial de Dios. La ley judicial en donde había y se demandaba el pago por un crimen cometido, Jesucristo lo cumplió también. Todas esas demandas. Fíjate, hay un texto que lo explica muy bien, lo que hizo Jesucristo. Vayamos a Filipenses, por favor, en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2. Pablo aquí en este texto explica lo que hizo Jesucristo, cómo Él cumplió todas y cada una de las demandas de la ley de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo, si dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, a través de la muerte en la cruz, Él satisfizo y cumplió la ley judicial de Dios, que exigía la paga del pecado es muerte. Jesucristo se hizo pecado por ti, para salvarte de la ira de Dios. Y en ese sentido, Jesucristo cumplió con cada una de las cosas que decía en la ley y que ningún ser humano había podido cumplir. Él cumplió la ley y la satisfizo por nosotros. Por lo tanto, y por lo que vemos, Jesucristo no vino a abrogar la ley. Ahora podemos comprender más claramente este texto. Ahora podemos entender por qué Jesucristo tuvo que decir esto. Porque en ese momento había grupos que estaban pensando que Él era un enemigo, que Él estaba yendo en contra de las Escrituras. De hecho, cuando Él comenzó a predicar el Sermón del Monte, fue cuando iniciaron las controversias con Él, cuando empezó a acumularse el enojo, el desagrado de los fariseos, que posteriormente lo llevaron a la crucifixión. Entonces, Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, primeramente, a través de sus enseñanzas. Sus enseñanzas eran de acuerdo y en conformidad con la ley, con el Antiguo Testamento. Su propia vida, Él cumplió la ley a través de su propia experiencia. Cada una de las cosas fueron siendo cumplimientos del Antiguo Testamento y cumplió también la ley a través de su obediencia. Estos tres puntos hacen que Jesucristo diga, no he venido a abrogar la ley, no he venido a destruir el Antiguo Testamento, sino he venido a cumplirlo. A veces este texto se puede utilizar para indicar, o se malinterpreta, para indicar que la ley de Moisés está vigente en estos días. Es decir, que debemos de cumplir una serie de rituales, que debemos de cumplir las festividades, las ceremonias, el día de reposo, las fiestas de la luna, etcétera, y todas las ceremonias dadas al pueblo de Israel. Sin embargo, esta es una interpretación errónea del pasaje. Esa no es la interpretación en el contexto en donde Jesucristo está diciendo, no he venido a abrogar la ley, sino para cumplirla. Hay un texto que Pablo explica qué es lo que Jesucristo ha venido a hacer. Vayamos a Romanos capítulo 3, por favor. Pablo lo explica así en Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 21, por favor. Fíjate en este texto, qué importante es poder comprender para poder interpretar correctamente las Escrituras. Vamos a dar lectura a este texto en el versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿qué significa aparte de la ley? Significa no dependiendo de la obediencia de la ley. No estamos dependiendo de la obediencia de la ley. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, no dependiendo de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, ¿por quién? Por el Antiguo Testamento. Testificada por la ley y por los profetas, por todo el Antiguo Testamento. Esa justicia de Dios se ha manifestado y ya se había dado testimonio a través del Antiguo Testamento, dice versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En el Antiguo Testamento se había manifestado la justicia de Dios a través de la obediencia. Y es lo que conocíamos. Había que obedecer para recibir las bendiciones. Era un pacto de obediencia. Pero aquí dice que la justicia, en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esta palabra, los legalistas quisieran que la borraran de la Biblia, que fuera eliminada, porque dice, siendo justificados gratuitamente, gratuitamente, por eso dice, aparte de la ley, independientemente de la obediencia de la ley. La justicia de Dios se ha manifestado a través de la fe en Jesucristo, de forma gratuita, por su gracia, no por la obediencia, sino por su gracia, por su misericordia, porque ningún hombre pudo cumplir nunca la ley, y por eso Jesucristo tuvo que venir a esta tierra para cumplir la ley, obedecer la ley, cumplir en todo la ley, para que nosotros a través de la fe ahora podamos satisfacer la justicia de Dios en todo. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención dice que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ya sabemos que eso es lo que nos salva, su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, o sea, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el que justifica a aquellos que han creído en Jesús. No a través de la obediencia de la ley, aparte de la ley, sino ahora gratuitamente por su gracia, para que Dios sea el que siga siendo justo. Dios permanece en su justicia y Él es el que justifica al que cree en Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia de la obediencia de la ley? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La jactancia queda a un lado. La vanagloria queda a un lado. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, no por la ley de las obras, sino por la ley de Cristo. Por la ley de la fe. Y en esa misma dirección, donde Jesucristo está hablando este versículo 17, Jesús continúa hablando hacia el versículo 18. Regresemos a Mateo 5, por favor. Mateo 5, 18 dice, y Jesucristo aquí continúa hablando y dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Este texto ahora se puede interpretar más fácilmente después de haber entendido qué significaba con Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Lo que aquí Jesús afirma, Él está diciendo que la completa inspiración divina del Antiguo Testamento es real. Que efectivamente Dios inspiró a los seres humanos para poder escribir el Antiguo Testamento. Que todas sus palabras son inspiradas, que no hay error en sus palabras, que la revelación que Él está dando no es nueva, que Él está cumpliendo con su vida las profecías que se decían de Él, que Él está obedeciendo toda la ley y la va a obedecer hasta el final, de tal forma que ni una sola cosa va a pasar de este universo como lo conocemos. Ni una de las cosas. Él afirma que las Escrituras son infalibles, que toda la Escritura se va a cumplir al pie de la letra, que nada se va a quitar, que Él no ha venido a poder desviar algo de la ley. Él vino a cumplir absolutamente toda la ley. Así es que no debemos de pensar nosotros que el Nuevo Testamento invalida el Antiguo Testamento, sino que debemos de entender más bien que el Antiguo Testamento vino a través de los profetas inspirados por la boca de Dios, y lo que ellos escribieron fueron las palabras de Dios. Y el Nuevo Testamento entonces vino a través de su Hijo. Pero ambos vinieron con toda la autoridad de Dios, que su palabra es exacta y que no falla. Y que el Nuevo Testamento es el cumplimiento y la explicación del Antiguo Testamento. Y esta es la idea que Jesucristo quiere transmitir. Es lo que Él quiere transmitir a estas personas que están ahí con Él. Ellos lo están acusando de que está de esas personas que traen nuevas palabras y nuevas argumentos para convencer a la gente. No está trayendo nada nuevo. Está afirmando todo el cumplimiento del Antiguo Testamento. Está diciendo, mi Dios, que yo soy su Hijo, es real. Es infalible. Todo se va a cumplir. Lo que de Jesús dice entonces, aquí dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, lo que él está diciendo es que mientras no haya desaparecido el universo, tal como lo conocemos nosotros, mientras no desaparezca en la forma presente, ni siquiera la menor de las porciones del Antiguo Testamento que requieren cumplimiento dejarán de cumplirse. La demanda de la ley será plenamente satisfecha por la brillante luz del Evangelio. Cada una de las cosas. Él dice, ni una jota, o una iota, o una tilde. ¿Esto qué significa? Significa que ni el trazo más delgado de la letra más pequeña del alfabeto griego, esa iota, una pequeña rayita, ni lo más pequeño de esa letra más pequeña, y la tilde, que es una diminuta extensión de una letra hebrea, una pequeña extensión que hace que se distinga de una letra y otra, como ponerle un punto a una i, es decir, ni un puntito de una i, ni una coma se van a quitar, ni van a desaparecer de la ley, hasta que su misión haya sido cumplida. ¿Qué significa eso? Que ni él mismo ha venido a quitar ni una sola coma, ni una sola tilde, ni un puntito de ninguna i, hasta que todo se cumpla. Todo se va a cumplir de lo que dice la ley. A eso es a lo que se refiere Jesús. Ahora te pregunto, ¿tú tienes ahora que cumplir la ley? ¿Ahora tú tendrás que cumplir lo que Jesucristo ya cumplió? No, porque ¿cuál es la jactancia? Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, por el cumplimiento de Cristo. La jactancia y toda esa queda invalidada, no por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. A través de la fe es que ahora nosotros podemos confiar en aquel que ha cumplido todas las cosas, todas las demandas de la ley, todas las profecías de la ley, todas las cosas que se decían de él. Y aún su propia enseñanza no vino a contradecir el Antiguo Testamento. A través ahora de nuestra confianza en Jesús, es que ahora nosotros podemos estar seguros. Es que ahora podemos estar confiados en Él, a través de la fe, no por nuestra obediencia. No a través de nuestra perfección en obedecer cada uno de las tildes y las jotas de la palabra de Dios, sino a través de la fe en Jesucristo. Cuando Jesús estaba hablando estas palabras, ya se habían cumplido varias partes del Antiguo Testamento. Como decía, su encarnación se había cumplido. Otras estaban cumpliendo. Y otras estaban por cumplirse muy pronto, por ejemplo, la crucifixión y la resurrección, que ya estaban profetizadas. Y otras más se cumplirán próximamente con la segunda venida de nuestro Señor, en donde Él regresará con gran poder y gran gloria. Y Él regresará como el Rey de victoria, reinando, en donde toda rodilla se postrará delante de Él, porque Él es Rey. Porque en Él es el que podemos confiar. No debemos de pensar que no se van a cumplir las demandas y las promesas de la ley y los profetas. En Cristo alcanzaron su cumplimiento, en Él alcanzaron su satisfacción, y ahora en Él nosotros podemos cumplir la ley. ¿Cuál ley? La ley de la fe. Eso es lo que nos toca a nosotros, cumplir con la ley de la fe. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por que tú viniste a cumplir la ley, Señor. Porque tú no viniste a esta tierra para destruir la ley, ni para invalidarla, Señor, ni para quitar todas y cada una de las cosas que se habían dicho de ti, Señor. Porque tú viniste a cumplirla, Señor. Tú viniste a obedecer la ley. Tú viniste a establecer un pacto aún mayor con nosotros, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque ahora, a través de Cristo Jesús, podemos estar confiados, podemos estar en paz contigo, Señor. Porque Cristo ha satisfacido todas las demandas de la ley. Él es el cumplimiento máximo de la ley. del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ha alcanzado el cumplimiento máximo a través de Cristo. Y es como ahora nosotros podemos confiar enteramente en Él. En aquel que ahora nos puede justificar y dar justicia a nosotros a través de su obediencia, a través de su cumplimiento, a través de sus enseñanzas. Y haciéndolo, tú has prometido que tendremos vida eterna, Señor. Te rogamos tu bendición para cada uno de nosotros, Padre. Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén.